Bueno, es un privilegio para nosotros tener al pastor Jason Portugués. Hace dos semanas, si recuerdan los que estaban aquí, su papá, el pastor Ramón Portugués, estuvo con nosotros, nos retó grandemente en nuestro domingo de visión, de dar y en verdad tener una visión para el futuro de nuestra iglesia. Pero en esta semana ha sido una gran bendición tener a su hijo Jason con nosotros. Su familia ha pasado toda esta semana en vacaciones aquí con nosotros. Y ya que estaba aquí le dije, pastor, considera si es posible quedarte el domingo también. Yo sé que es difícil para cualquier pastor perder un domingo, pero le pedí y él con mucho amor y dijo, sí, pastor, podemos hacer eso. Tiene tres hijos, su esposa Karen está con nosotros, está allá atrás. Vamos a darle una bienvenida rapidito a la hermana Karen. Tienen tres hermosos hijos que están cumpliendo años hoy. Cumplen 7 y 6. Y yo sé que sí dije, son tres y nomás dije dos números, pero es porque los últimos dos son cuates. Y fíjense, hermano, los tres nacieron en el 7 de abril. Nomás un año de diferencia entre el mayor y los cuates, pero el mismo día, en dos diferentes años, nacieron sus hijos. Y ahora sí estamos regocijando porque Karen está embarazada con el cuarto y están esperando una hija, pero ya tiene 3 meses de embarazo. Entonces yo no creo que va a esperar todo otro año para aliviarse de la niña. Pero oremos por esta familia, han sido tanta bendición. Él empezó la iglesia en el 2017, la iglesia Bautista Oasis, allí en Veracruz. Y le estaba diciendo al hermano Jiménez, que también es de Veracruz, le dije, mira, dos veracruzanos en 3 semanas, para que sientes aquí en casa. Pero es una bendición de veras tener y conocer la familia Portugués. Últimamente, en los últimos 2 años, Dios nos ha permitido a yo y Jason conocernos aún más. Y él ha sido de tanta bendición para mí, tanto en lo espiritual, en dar ánimo y retarme en las áreas espirituales, pero también en el área social. Él ha sido un amigo de veras amo a Jason, amo a su familia y estoy agradecido con Dios que nos ha permitido tenerlo hoy en esta mañana. Y vamos a darle una cordial bienvenida hoy en esta mañana. La pastor, traiga lo que Dios ha puesto en corazón para compartir.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en este día con ustedes. Y como les decía su pastor, vengo acompañado de mi familia. En ocasiones anteriores había venido y venía solo, pero gracias a Dios que ya me pudieron acompañar y gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado. Tenemos, este año cumplimos, si Dios permite, 8 años de casado. Y al principio Dios nos bendijo, bueno, siempre nos ha bendecido, pero como comentaba el pastor, tenemos 3 hijos y fue todo bien rápido, ¿verdad? La realidad. Yo me casé un 7 de julio y exactamente 9 meses después, un 7 de abril, ya tenía mi primer hijo. Y después pasó el tiempo, cumplimos nuestro primer año de casado y otra vez mi esposa volvió a quedar embarazada, ¿verdad? Y nacieron los cuates el 7 de abril. Y si usted saca las cuentas, llegó un momento en que técnicamente tenía 1 año de casado y tenía 3 hijos. Porque el 7 de abril del 2017 ya tenía 3 hijos y yo cumplía 2 años hasta julio. Entonces como que a veces me cuestionaba mucho, oye, tienes 1 año de casado y 3 hijos, como que las cuentas no dan, ¿verdad? Pero es que fue sumamente bendecido, ¿verdad? Enseguida tuvimos hijos y gracias a Dios nos volvió a bendecir con un hijo más, ¿verdad? Si Dios permite, ¿verdad? Que pueda nacer este pequeño, pero gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Agradecemos profundamente a esta iglesia por toda la bendición que ha sido para nuestra vida, para nuestra familia, el pastor Noé, pastor Jeremías, a lo largo de varios años ya que los conocemos. Yo creo que ellos me conocen más a mí de lo que yo conozco a ellos, porque yo tengo 32 años y ellos, bueno, ya conocían desde antes a mi abuelo, a mi papá, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque cómo a través de los años nos ha mantenido, ¿verdad?, en esa buena amistad, buena relación. Y es impresionante. Yo meditaba un poco acerca de que cómo mi abuelo convivió con el pastor, ahora mi papá también, yo con ellos, y ahora sus nietos también con mis hijos, y es algo especial, algo bonito que a pesar de los años podamos seguir en el camino del Señor, sirviendo al Señor, y que nuestras familias sigan conociéndose y desarrollando esa buena amistad, y gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, nos ha bendecido. Tengo 7 años de estar pastoreando en la Iglesia Bautista Oasis, ahí en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Yo sé que creo que la mayoría no conoce ahí, ¿verdad? Tal vez a uno o dos, pero gracias a Dios desde hace 7 años estamos ahí sirviendo al Señor, y el Señor ha sido bueno, nos ha dado mucho más allá de lo que merecemos, y es una bendición y un gozo el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y voy a invitarles, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Vamos a leer solamente estos 5 versículos, Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Y bueno, en esta mañana he titulado el sermón del día de hoy, Buscando Ser de Bendición, Buscando Ser de Bendición. Normalmente cuando venimos a la iglesia, buscamos, o si nos preguntan, ¿a qué vienes a la iglesia? No, es que ve a la iglesia porque ahí vas a recibir bendición a la hora de escuchar la palabra, a la hora de cantar, va a ser lleno tu corazón de bendición. Y claro que eso es bueno, es correcto que cada uno de nosotros encontremos bendición dentro de la iglesia. Pero ¿sabía usted que no solamente nosotros debemos buscar recibir bendición, sino también debemos de dar o ser de bendición a otros? Y cuando me refiero a ser de bendición, me refiero a muchos aspectos en nuestra vida. Y precisamente el texto que vamos a estudiar el día de hoy nos habla de una persona, de un hombre llamado Timoteo, que él no solamente había recibido bendición, sino que él ahora también era un canal de bendición para la vida de otros. Y por favor, lea conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre os ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a esto espero enviaros pronto, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Tenemos esta carta escrita por Pablo a la iglesia de Filipos. La carta de Filipos está escrita en un contexto donde Pablo está encarcelado en Roma. Él no puede tener muchos beneficios. Uno de ellos es que él quería visitar a la iglesia, pero no puede ir con la iglesia debido a que él está arrestado. Él no puede salir. Es interesante cómo la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Y cómo alguien puede estar con gozo cuando está dentro de la cárcel, y más cuando está encarcelado injustamente por predicar el Evangelio. Pero esto nos enseña mucho que el gozo de Pablo no depende de las circunstancias, de las situaciones. Su gozo proviene del Señor, y podemos ver que esta carta está llena de agradecimiento, está lleno de gozo, está lleno de esos buenos deseos para la iglesia en Filipos, a que sigan adelante siguiendo en la obra del Señor, a que sigan adelante fieles al Señor, a que ellos tengan gozo. Y esto tiene bastante peso debido a que está escrita por un hombre que no le está pasando tan bien. Y bueno, debido a que él no puede ir con ellos, él quiere saber cómo están. Él quiere no solamente escuchar de manera un reporte, solamente quiere él saber, cerciorarse de que están bien. Y envía a uno de sus comisionados, uno de sus ayudantes, y es Timoteo. Y cuando yo estaba estudiando este texto, me pregunté, ¿por qué Pablo envía a Timoteo? ¿Por qué no envía a otro? Pablo normalmente conocía a muchas personas, tenía muchos colaboradores que trabajaban juntamente con él. Pero ¿por qué Timoteo? ¿Por qué no escogió a otro? Y precisamente este texto contesta la siguiente pregunta. ¿Por qué Timoteo es el indicado para ir a Filipos? Y precisamente yo considero, creo que el texto nos enseña que es porque Timoteo había demostrado ser un siervo que es de bendición. Y porque Dios, hermanos, Dios desea el bienestar para su iglesia, nosotros también debemos entender que debemos de ser siervos que quieren ser de bendición a la iglesia. Dios desea el bienestar, la bendición, el crecimiento, la edificación de su iglesia, pero no se va a poder lograr si aquellos que pertenecemos a la iglesia local, que pertenecemos a esta congregación, no ponemos en nuestro corazón y en nuestra mente ser de bendición. No solamente recibir bendición, sino ser estas personas, estos cristianos, estos siervos que son de bendición. Y quiero que veamos tres cosas el día de hoy rápidamente, tres cosas que podemos notar en la vida de Timoteo y que también deberíamos de notar en nuestra vida para que seamos calificados, para que seamos identificados como un siervo que es de bendición. Yo le animo a que observe estas características, si es posible apúntelas y dígale y dígase a sí mismo: yo soy un siervo que está siendo de bendición, yo soy un cristiano, yo soy un miembro de la iglesia Bautista Betania que está siendo de bendición a otros, o solamente estoy viniendo, estoy escuchando, pero vengo, me siento, escucho, me voy, recibo bendición, pero yo estoy siendo de bendición. Y vamos a ver tres cosas acerca de cómo se comporta un siervo que es de bendición. ¿Cómo se comporta un siervo que es de bendición? Y en primer lugar, un siervo que es de bendición busca animar a la iglesia. En primer lugar, un siervo que es de bendición busca animar a la iglesia. Note por favor lo que dice el verso 19. Note lo que dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, como les dije hace un momento, no podía ir a Filipos, estaba encarcelado en Roma. Entonces manda a, como decimos, a su mejor gallo, ¿verdad? Al mejor colaborador que tiene, y envía a Timoteo. Y lo envía porque sabe que cuando Timoteo vaya y dé el reporte, va a serle de bendición a su vida. Pablo está en cierta incertidumbre, no está en la época de la tecnología como tú y yo, no está para que, oye, Timoteo, échales una videollamada a la iglesia para ver cómo están, tómale foto a la hermana Panchita a ver si sigue yendo a la iglesia, mándame evidencia. No, no puede hacer eso. Entonces necesita alguien confiable, alguien que pueda ayudarle a animarlo, porque recordemos, claro está, hemos dicho que él está gozoso, está contento a pesar de la situación, pero siempre es de bendición cuando alguien nos ayuda, nos estimula, nos anima, nos motiva a seguir adelante. De hecho, esta palabra buen ánimo significa ser alentado, significa ser inspirado con confianza, significa recibir valor o esperanza, significa estar lleno de confianza debido a lo que se te ha dicho. Entonces Pablo sabe que puede contar con Timoteo. No es como, se recuerda aquella historia en el Antiguo Testamento cuando los dos espías fueron enviados a reconocer la tierra. Ellos fueron a reconocer la tierra y ¿qué vieron? Las puras cosas negativas. No, mira, las murallas son tan grandes que llegan hasta los cielos. No, mira, nosotros parecemos langostas, parecemos grillos, parecemos hormigas al lado de esos gigantes. Nos van a matar, nos aplastan y nos van a matar, nos van a acabar con nosotros. No podemos enfrentarlos. El reporte de 10 hizo que más de 1,000,000 de personas se desanimaran. Josué y Caleb, que en ellos dice, hubo un espíritu diferente. Ellos dijeron: no, si Dios está con nosotros, podemos acabarlo. Mira Él cómo nos ha ayudado. Mira cómo en Egipto nos sacó de la esclavitud de la nación más poderosa de ese entonces y nos libró, nos rescató. Podemos vencerlo si Jehová se agrada de nosotros. Pero ¿qué pasó? El testimonio de estos 10 desanimó a todo el pueblo. Y el pueblo estaba llorando, estaba quejándose y como siempre, no hombre, ya mejor vamos a regresarnos, aquí vamos a morir. Se da cuenta que importa la situación, el escenario era exactamente el mismo. Las murallas eran igual de grandes para uno que para otro. Pero ¿qué fue lo diferente? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? El espíritu que ellos tenían. Hermanos, y precisamente si vamos a ser hermanos, una iglesia que es de bendición, tenemos que aprender a animarnos unos a otros. Bueno, yo estoy seguro que como en cualquier iglesia, si usted aquí empieza a buscar defectos, los va a encontrar. Ah, no, que es que está muy frío el clima. No, es que hace mucho calor. Es que ese color no me gusta. Ay, es que la hermana mira cómo me habla. Va a encontrar miles y miles de pretextos, así como en cualquier lado. Pero yo le animo, hermanos, a que usted sea de bendición. Y en lugar de enfocarse en las cosas negativas que hay, en primer lugar, si usted ve algo que puede componer, compóngalo. Ay, mira que eso sí está en la iglesia. Pues limpie la iglesia si usted la ve sucia. Ay, mira que esos árboles, no sé qué figura les dieron. Usted hágalo. Busque ser de bendición, busque animar y enfóquese en las cosas positivas. Vea, mira qué precioso grupo de adoración tenemos, qué bendición, qué lugar, la predicación, los hermanos, qué amables. Fíjese en las cosas positivas y trate de ser de ánimo a otros. No apoque, no apague, no quite el ánimo de otros. Hermano, un siervo que es de bendición busca ser de ánimo. El versículo 20 nos dice lo siguiente: pues ninguno tengo del mismo ánimo. Mire, Pablo confiaba tanto en Timoteo que él creía que literalmente si iba a Timoteo era como si él estuviera yendo. Esta palabra mismo ánimo significa que tienen el mismo interior, el mismo carácter, el mismo afecto, la misma mentalidad, el mismo corazón, la misma mente, la misma alma. Estaban en sintonía. Mire cuál era el sentir de Pablo hacia la iglesia de Filipos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 8. Voy a leer otra traducción. Note por favor lo que dice: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Si hay alguien que amaba la iglesia de Filipos, era Pablo. ¿Por qué le amaba tanto? Hermanos, si usted observa ahí en Hechos 16, si no mal recuerdo, el inicio de la iglesia en Filipos, Pablo arriesgó su vida por la iglesia de Filipos. Pablo cuando llegó a Filipos dice que se reunió a la orilla del río porque no había sinagoga y empezó a predicarle a las personas que estaban ahí. Inmediatamente una mujer llamada Lidia se convirtió, empezaron la iglesia en su casa, empezaron a predicar, gente empezó a llegar. De repente un día en la calle predicando se acerca una jovencita con un espíritu malo de adivinación y Pablo la libera de ese mal espíritu. Los que abusaban de ella y sacaban ganancia de ella, los acusan, los meten a la cárcel. Pablo y Silas en la cárcel. Dice la Biblia que después de haberlos azotado mucho y haberlos metido en la cárcel más profunda, dice que a medianoche ellos están cantando a Dios, ellos están alabando a Dios. Después se dan cuenta que arrestaron a un ciudadano romano y lo sacan, lo quieren sacar por la puerta de atrás, no se deja, ¿verdad? Y bueno, podemos ver cómo Pablo sufrió, literalmente le costó sangre. Él había hecho mucho por la iglesia, claro que él amaba la iglesia. Él se había esforzado, él había trabajado por la iglesia para que los hermanos siguieran creciendo. Y él sabe que Timoteo también tiene ese mismo sentir. Muy probablemente Timoteo después fue a ayudarles. Él también había invertido y trabajado por ellos. Por eso él amaba también a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Cuando meramente somos espectadores y no hacemos nada por nuestra iglesia, no podemos tener el mismo amor. Bueno, si tú trabajaste para que una persona venga a la iglesia, qué difícil es que un visitante nos acompañe a la iglesia, ¿verdad? Estás ahí insistiéndole, le prometes que le vas a invitar a comer después del culto con tal de que venga, lo convences, viene. para que venga un hermano mal encarado y le haga caras, los trate mal. Tú dices, ¡ah! No sabes el trabajo que me costó para que tú en un segundo me lo echaras a perder. Pero ¿qué tal cuando los tratan bien y cuando alguien más sabe el trabajo que se cuesta traer a alguien y también lo trata bien, lo arropa? ¿Por qué hay el mismo sentir? Porque están trabajando para la obra, están trabajando para el Señor. Por eso tienen el mismo ánimo y el mismo sentir. Bueno, yo te animo. Es algo bien diferente cuando meramente vemos las cosas desde afuera. Es como cuando vemos el partido de fútbol, ¿no? No, hombre, qué maleta es este equipo. No, mira, mira, la tenía enfrente de la portería y la falló. ¿Cómo puede ser posible? Métete tú a jugar y vas a ver las regazones que haces. Era más fácil, más fácil meterla que fallarla y la fallaste. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos de afuera somos buenos para decir. Ahora entiendo a ese jugador. No, es que no está tan fácil. No es tan fácil como parece, hermanos. Y yo le animo a que usted se involucre dentro de su iglesia local para que sea de ánimo y de bendición a su iglesia. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Estás amando como Jesús ama? Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Animamos y somos de bendición cuando amamos a nuestros hermanos. Y la medida y la forma en la que amamos debe ser como Cristo amó a la iglesia, como Cristo nos amó a nosotros. Anima aún a aquel que te trata mal. Ay, no, es que, ¿cómo voy a animar? No, al contrario, quiero desanimarlo ya para que no venga. No, también anímalo. Anima inclusive a aquel que no te trata bien. Pero continuamos, hermanos. Segunda cosa. ¿Cómo se comporta un siervo que es de bendición? En segundo lugar, un siervo que es de bendición tiene un interés por la iglesia. Note, por favor, lo que dice la segunda parte del versículo 20. Filipenses 2:20 dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Continuamos en el verso 20, pero en la segunda parte nos menciona una palabra bien interesante, sinceramente. Esta palabra, sinceramente, habla acerca de una manera abierta y genuina, sin pretensión, sin doble intención, sin tratar de presumir o aparentar algo que no es. Entonces, Timoteo es de bendición a la iglesia porque no es un hipócrita, porque él no busca sacar ventaja, él no busca sacar beneficio, verdaderamente ama a la iglesia y lo que hace, lo hace íntegramente. Hermano, ¿tú verdaderamente estás interesado en tu iglesia? Me temo que algo, no conozco a la mayoría de ustedes, pero algo que sucede en las iglesias muy comúnmente es que hay tanta apatía en los que vienen a la iglesia. Tanta apatía. Y me refiero a que pase algo bien o mal, dicen, ah, bueno, pues no me importa si es bueno o malo, pues indiferencia, apatía, les da igual lo que suceda. No, pues, ¿que va a haber campamento de jóvenes? No, pues sí, está bien que va a haber campamento. Oye, ¿tú tienes jóvenes? Pues sí, pero pues no quiere ir. Ni modo. Ah, bueno, pues es que vamos a hacer esto, reunión. Escuché que van a tener reunión de varones, reunión de damas, para que se involucren, participen más. Ah, sí, sí, pero pues yo tengo mis cosas que hacer. Apatía, indiferencia, falta de interés. Hermanos, un siervo que es de bendición se interesa genuina y sinceramente por la iglesia. No le parece igual. No le da igual la situación. Si algo, si él de repente ve que hermanos dejan de venir a la iglesia, no dice, ah, pues mejor, ya no estamos tan apretados, ¿verdad? No. Si él ve que alguien deja de venir, que alguien se enfermó, que alguien está pasando por una necesidad, no es indiferente. Él busca ayudar, busca buscar a aquel que no está viniendo. ¿Sabía usted que no solamente es responsabilidad del pastor cuando alguien deja de venir? Ah, no, pues para eso está el pastor, para eso se le paga al pastor. No, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros de edificar a la iglesia. Porque otra vez, ¿a quién no le gustaría que cuando está pasando por un problema, una dificultad, alguien lo fuera a visitar, alguien lo fuera a ver, alguien le fuera a dar unas palabras de ánimo? A todos nos gustaría, si alguien está pasando por una enfermedad, está en el hospital, que fueran a orar por nuestro hijo, por nuestra hija. ¿A quién no se sentiría bien? E inclusive muchos se han molestado porque, no hombre, nadie me vino a ver y mira cómo estaba. Pero hermano, no solamente se trata de recibir bendición. Recuerde que estamos hablando de ser de bendición. Y si otros no lo hacen, es más, si tú tal vez lo pasaste y no lo recibiste, no es motivo para que tú te amargues, ay, nadie me quiere. No, sino que tú busques ser de bendición a otros. Interésate por los hermanos de tu iglesia. Interésate por ellos. Es triste y lamentable que a veces hay gente que viene a nuestra iglesia y no sabemos ni cómo se llaman, ni en dónde viven, ni cuándo cumplen años. No sabemos si viven o mueren. De repente pasan 6 meses y alguien no estaba. Y ay, como que lo conozco, ¿verdad? Pero quién sabe quién será. Ah, bienvenido, hermano. No, hermano, yo tengo 10 años que vengo a la iglesia. Ah, perdón, no te había visto. Interésate genuinamente por tus hermanos. Pídele al Señor, Señor, ayúdame. Como decía el salmista, inclusive hermanos, no solamente hablando de interés, sino también de hacer las cosas genuinamente para el Señor. Hermano, no solamente se trata de hacer las cosas por hacer, porque como le dijo Dios a Samuel, los hombres miran lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón con el que estás haciendo las cosas. Sea cual sea el área donde sirvas, trabajes, te involucres en la iglesia, recuerda tener un corazón sincero para el Señor. Porque podrás engañarnos a todos, podrás engañar al pastor, podrás engañar a los demás. Pero verdaderamente Dios sabe cómo estás haciendo las cosas. Y una de las oraciones que David hacía hacia Dios en el Salmo 139 era: examíname, oh Dios, y pruébame. Y conoce mi corazón y mis pensamientos. Y ve en mí si hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Timoteo, hermanos, verdaderamente amaba la iglesia, se interesaba por la iglesia. Él tenía un corazón correcto. Y esto es importante de ver, porque los falsos maestros estaban a la orden del día. Los falsos maestros llegaban con apariencia de piedad, dice Timoteo, pero negaban la eficacia de ellos. Ellos, ah, no, sí, mira, yo te vamos a ayudar, mira, acá te vamos a complacer, aquí te vamos a dar lo que tú quieres. Pero en realidad estaban teniendo un mal corazón para ellos. Y él dice, no, yo conozco a Timoteo, conozco su corazón. Note por favor lo que dice el versículo 21, voy a leerlo, dice así: todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Note algo interesante mientras estaba estudiando este pasaje que pude notar. No solamente el interés se nota por cosas materiales en nuestras vidas. Normalmente decimos que alguien nos cae bien porque nos ayuda materialmente, ¿verdad? Aquel que te invita a comer, aquel que te echa la mano en una dificultad, aquel que te da raya a tu casa. Ah, bueno, este sí es mi amigo, este sí me interesa. Se interesa conmigo. Pero ¿sabía usted que no solamente el interés o la mayor muestra de interés no se nota en estas cosas materiales, sino en las cosas espirituales? El texto nos dice: otros se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Bueno, sobre todo necesitamos personas en la iglesia que se interesen espiritualmente por la vida de otros, por lo que es importante para Jesucristo. Hermano, que tú y yo seamos de bendición, de ánimo, de sincero interés. Y hablamos de cosas en ese momento como enfermedades, dificultades. Pero quiero ir más allá con esto. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu hermano, oye, ¿cómo vas con tu lectura bíblica? Preguntamos, ¿cómo va tu equipo de fútbol? Inclusive si perdió el equipo de él, nos burlamos de él, ¿verdad? Pero voy más allá, hermanos. Una amistad que no solamente toca cosas superficiales, sino una amistad que va a cosas más profundas e importantes. Y yo creo que esas son las verdaderas amistades que trascienden a pesar de los años. Porque mira, tú puedes ser muy amigo de alguien. Ah, que cumplió años fulanito de tal, vamos a su fiesta y organizamos su fiesta y vamos a comer acá y está bien, no hay problema, no hay maldad en esto. Pero si solamente la amistad está fundamentada en cosas sociales, cuando haya una diferencia, ahí se va a acabar la amistad. Pero cuando está fundamentada en un asunto espiritual, cuando no solamente están en las fiestas, sino también en momentos de crisis o desánimo espiritual, ahí están alentándose espiritualmente, compartiendo versículos de la Biblia, orando juntos. Yo les decía a unos muchachos de la iglesia que de repente agarraron la costumbre de celebrar cada cumpleaños. Y está bien, no hay problema. Pero yo les decía, ¿por qué no esta semana, en lugar de ir a festejar un cumpleaños, dicen, miren, esta semana estos 5 o 10 muchachos, vamos a reunirnos a orar por las necesidades de otros? Ya no hubo reunión, ¿verdad? Ya se acabaron las reuniones. Pero ¿a qué me refiero, hermano? Volvemos a lo mismo. No está mal que se reúnan a convivir, pero no olviden esa parte espiritual porque es lo que verdaderamente va a ayudarles y va a trascender. Porque ¿qué va a pasar el día que esté Chimuelo y no pueda comer carne? ¿Ya no se va a juntar con ellos? No, pero va a poder seguir orando por ellos. Entonces, un siervo que es de bendición, sinceramente se interesa por los demás. Tengo otras citas aquí, pero vamos a continuar. Vayamos al tercer punto. Un siervo que es de bendición sirve a la iglesia. Y claro, está el punto de todo esto. Un siervo que es de bendición sirve. Claro, si no sirve, deja de ser un siervo. Mire, por favor, lo que dice el versículo 22 acerca de Timoteo. Pero ya conocéis, voy a leer esta traducción, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Timoteo ha demostrado que es un siervo que sirve. Timoteo está desde el segundo viaje misionero con Pablo. Y si usted observa los viajes misioneros de Pablo, en ocasiones hay personas que lo abandonan, que lo dejan, gente que lo trata mal. Y ser compañero de Pablo es algo difícil, hermanos. Uno lee las cartas y, ah, qué bonito, mira, Pablo andaba viajando por todos lados, hasta Europa llegó, hermanos, pero no piensa que eran esos viajes turísticos de Pablo. Eran viajes terribles. Eran viajes donde un hermano decía una vez que Pablo cuando llegaba a una ciudad no preguntaba, oye, ¿cuál es el mejor hotel de la ciudad? ¿Por qué me quiero quedar? Él no preguntaba eso. Él normalmente terminaba en la cárcel, así que decía él, yo creo que Pablo preguntaba, ¿y la cárcel de Filipos cómo está? ¿Está cómoda o no está? Porque casi siempre en cada ciudad terminaba en la cárcel o apedreado o apaleado. Entonces, esto era trabajar con Pablo. Esto era ir con él. Y sabe que Timoteo fue uno de los pocos que constantemente siempre estuvo con Pablo. Cuando lo apedrearon, cuando lo metieron a la cárcel, ahí estaba Timoteo juntamente con él. Él había servido a los hermanos, él había servido a la iglesia, él había servido a Pablo juntamente con otros como Lucas, ¿verdad? Él estaba con él, estaba aprendiendo, estaba siendo ministrado para también él poder hacer la obra. Bueno, y algo que identifica a un siervo, a alguien que es de bendición, es alguien que tiene un corazón de siervo, es alguien que busca no ser servido, sino darse en servicio por otros. Mire, por favor, algunas citas de alguien que había andado con Pablo, pero lo dejó. Hechos 15, 37 al 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había confiado y no había ido con ellos a la obra. Mire, si alguien no tenía, como decimos, pelos en la lengua o no le importaba decir las cosas como eran, era Pablo. Y si es que no quiero a Juan Marcos, quítamelo de aquí. No lo quiero tener aquí cerca. Este me abandonó en el momento más difícil. Entonces, Pablo no era alguien que adulaba a las personas o trataba de dar un discurso políticamente correcto. No, él decía las cosas como eran. Entonces, el hecho de que Pablo recomiende a Timoteo quiere decir que verdaderamente era esto. Y no solamente lo recomienda aquí en Filipos, usted puede ver varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, 1 Corintios 4:17 dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Tesalonicenses 3:2 nos dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo era alguien que constantemente servía a otros. Esta palabra servir es una palabra griega, que es la palabra doulos, que significa servir de manera humilde. Y esta palabra normalmente era utilizada para un contexto de esclavos. Pablo hace referencia a sí mismo en ocasiones, en numerosas ocasiones, como siervo, esclavo de Jesucristo. Hermano, ¿usted es un siervo? ¿Usted es un siervo en su iglesia? ¿Usted busca servir o ser servido? Yo creo que ahí reside la clave de todo. ¿Usted a qué viene a la iglesia? ¿A servir o a ser servido? No, yo creo que nuestras iglesias cambiarían demasiado cuando, en lugar de buscar cómo me pueden servir, cómo me pueden ayudar, yo buscara servir, ayudar y participar para ser de bendición a otros. Dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión por la carne. Y note lo que dice la última parte: sino servíos por amor los unos a los otros. Hay algo que siempre les digo a los hermanos en nuestra iglesia: si hay algo que quiero que nuestra iglesia sea conocida, sea por una iglesia que sirve. Una iglesia que sirve. A lo mejor puede decir: no, hombre, ahí están bien feos los de esa iglesia, ¿verdad? No voy a decir iglesias, pero ahí están bien feos. Pero mira qué bonito corazón tienen, ¿verdad? Ahí ya cambia la cosa. Mira, no, mira, tal vez no son muchos, o tal vez, mira, pero si hay algo que podemos notar en ellos es su servicio y su amor hacia los demás. Bueno, y esto es lo más importante, porque Jesucristo dijo que verdaderamente nos identificaríamos como sus discípulos, no por nuestros edificios, no por nuestra vestimenta. Dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Bueno, ¿tú eres alguien que es de bendición o solamente quieres recibir bendición? Termina el texto diciendo, el versículo 23: así que espero, a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Terminamos con el pensamiento que quise desarrollar en este día: porque Dios desea el bienestar para su iglesia, tú debes ser un siervo que es de bendición. ¿Quién de aquí en esta mañana pudiera decir: pastor, yo reconozco que no he sido de bendición a mi iglesia? Siempre he buscado recibir, 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 y nunca he buscado ayudar a otros. Mire, y en cierta manera es normal, mientras vamos creciendo como cristianos, el dejar de recibir más y hacer más. Por ejemplo, los niños, ¿verdad? Los niños, cuando están pequeños, no puedes decir: no, hombre, pues si tienes hambre, cómprate tu mamila tú y tómatela tú. No, tú tienes que dársela, tú tienes que, porque es un bebé, es un niño. Pero ¿cómo se vería? Yo conocí a un niño que tenía como 6, 7 años y todavía tomaba leche de la mamá, ¿verdad? No, hombre, ya le daba de comer parado al niño, ¿verdad? Porque ya estaba bien grandotote. Eso ya no tenía sentido. O sea, ¿de qué le sirve que un niño de, bueno, ya niño, un jovencito de 15 años, su mamá le esté preparando la mamila? ¿Cómo se ve eso? No, hombre, ya casi tiene novia y todavía le andan dando mamila. No. De hecho, yo ya no veo la hora que mis hijos crezcan para mandarlos a la tienda, ¿verdad? Ya no quiero ir yo a la tienda. Pero todavía tengo que esperarme un poquito más.
Pero, ¿qué pasa si tal vez a los 20 años, 25 años, los mando a no sé, al súper a comprar algo? Me dicen, ay, no, papá, es que estoy muy chiquito. ¿Cómo? No, tienen que crecer. Y aquellos que en un momento recibieron, ¿ahora qué tienen que hacer? Tienen que dar, hermano. Y precisamente de esto se trata, que como cristianos crezcamos y maduremos. Ciertamente en su momento solamente recibir, porque estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero no debes quedarte ahí, porque un siervo que es, Dios quiere que seamos siervos, que seamos de bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor, porque tú nos hablas, tocas nuestros corazones. Yo te quiero pedir Señor que en esta hora nos ayudes a darnos cuenta, a meditar y examinar nuestra propia vida y ver en qué punto nos encontramos. ¿Estamos solamente recibiendo y no estamos dando? ¿Estamos siendo de bendición o solamente queremos bendición para nosotros? Ayúdanos a ser cristianos, hombres y mujeres, siervos que son de bendición. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.